Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento. Bueno, acaba de finalizar hace muy pocos minutos la sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas para seguir preparando, prácticamente ultimando, lo que va a ser el encuentro del próximo domingo a las 5:15 de la tarde en Vizcaya contra el Amorebieta. De las 5, recuerden que lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Más Gran Canaria, todo lo que ocurra antes, durante y después de este partido importante, porque es la penúltima jornada ya de lo que va a ser la primera vuelta en la temporada dentro de la Liga Smart Band. Después tendrá la Unión Deportiva Las Palmas que jugar el miércoles el partido de Copa del Rey frente al Valladolid en Zorrilla, y el siguiente sábado, el día 18 de diciembre, juega el último partido del año, recibiendo casi nada al Eibar, un equipo que también pugna por subir directamente hacia la primera división del fútbol español. Hoy habló Fabio, después de la sesión preparatoria del conjunto Gran Canario. Señala el centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas que lógicamente el objetivo es mejorar los números fuera de casa y que está contento con la trayectoria del equipo en esta liga.
Estamos haciendo un buen año, somos un equipo reconocible que en todos los partidos yo creo que sabemos a lo que jugamos, lo que va a dar el equipo, y yo creo que eso para la afición es muy importante, saber que el equipo en todos los campos pues compite.
Ya preparando ese partido, insistimos, tres partidos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en menos de una semana. Domingo Amorebieta, el miércoles Valladolid y el sábado frente al Eibar. Tuvimos también Eurocup para el Gran Canaria. No hubo suerte. Cayó el equipo de Porfi Fisac por 81-96 frente al Radio Far Ubl en el Gran Canaria Arena. No estaba nada contento el técnico Porfi Fisac.
Yo creo que el club sí está en la disposición y está trabajando en la dirección técnica un poco por ello. Pero claro, se juntan varios factores, un poco lo que tú has dicho. Buscar a alguien que esté en competición y no a alguien que tengamos que poner en competición.
Habla de la baja de Arte en Pustovoy, que saben que va a ser de largo plazo y de momento no va a estar en el Gran Canaria. La posibilidad que pueda firmar algún jugador el conjunto amarillo. El próximo fin de semana, el sábado, recibe al Manresa en el Gran Canaria Arena en una nueva jornada dentro de lo que va a ser la Liga ACB. Mejor fortuna tuvo el club voleibol Wawa en Bélgica. Ganó 0-3 frente al Menen. Ya está en los octavos de final de la competición europea, esperando rival, el equipo de Sergio Miguel Cámara. ¿Qué decía esto después del partido?
Bueno, una gran victoria, ganar en Europa fuera de casa y pasar a octavos de final de la CEP, bueno, un gran resultado para nosotros, creo que estamos todos muy contentos.
Y también pendientes, lógicamente, de lo que va a ser el club voleibol Gran Canaria el próximo fin de semana con dos partidos. Primero, tiene que jugar en casa el sábado, partido de la Liga Iberdrola, y el domingo recuperar ante el Barça el encuentro aplazado la pasada semana por los positivos que tuvo el conjunto catalán. Dos partidos en menos de 24 horas va a tener el conjunto de Pascual Sorín para el sábado y también para el domingo. La 2:03 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Con todo esto y con mucho más, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con toda la actualidad, por supuesto, del mundo del deporte, fútbol, baloncesto, voleibol, también hablaremos de balonmano. Recuerden que se está jugando el Mundial y de la selección española lo ha ganado absolutamente todo en la primera fase y ayer consiguió el triunfo frente a Japón con una gran actuación de Silvia Navarro, la jugadora del Rocasa Gran Canaria, que está siendo determinante, como el resto de la selección, pero ella fundamentalmente para conseguir las victorias por parte del conjunto español. Ya pendiente del siguiente partido, estamos en la segunda fase, con el objetivo de llegar lo más lejos posible. Ojalá que pueda conseguir medalla la selección española de balonmano. Pero arrancamos por la Unión Deportiva Las Palmas, porque recuerden que el domingo tenemos fútbol. El partido se pone en hora a las 5:15. Arranca el encuentro, el balón cobra vida en Amorebieta, pero desde las 5 lo contamos absolutamente todo.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Amorebieta en el partido de la 20ª jornada de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Amorebieta, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, al igual que el resto de la jornada, saben que lo pueden seguir a través del tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, porque ya arranca mañana lo que va a ser la 20ª del calendario, con el partido entre el Sporting y el Huesca a las 8 de la noche. Para el sábado tenemos el Unión Deportiva Ibiza Girona, el Burgos Fuenlabrada, Almería Real Zaragoza, y también dos partidos más tenemos para el sábado: Eibar Málaga y el Club Deportivo Tenerife frente al Lugo. El domingo el grueso de la jornada, que va a arrancar por la mañana con el partido entre el Leganés y la Ponferradina, Valladolid, Oviedo, Alcorcón, Cartagena, y ya para el lunes el partido a las 8 de la noche entre el Mirandés y la Real Sociedad B. El domingo, el último partido del domingo, será el de la Unión Deportiva a las 5:15 de la tarde en Vizcaya contra el Amorebieta, y posteriormente la última jornada del año en la segunda división, la 21ª, es decir, la última de la primera vuelta de la Liga. El Girona recibe al Burgo, ya hay horario, 8 de la noche, el viernes día 17 de diciembre. Para el sábado 18 de diciembre, 3 de la tarde, Ibiza Sporting, 3 de la tarde también el Málaga Leganés, 5:15 Unión Deportiva Las Palmas Eibar, y ya para el domingo Fuenlabrada Oviedo a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde el Ponferradina Amorebieta, y a partir de las 3 de la tarde también tenemos el partido entre el Zaragoza contra el Club Deportivo Tenerife. Varios partidos para las 5:15: Real Sociedad B Valladolid, Cartagena Mirandés y Huesca Alcorcón, y uno para el lunes día 20 de diciembre, 8 de la noche, el Lugo frente a la Almería. Insistimos que será la última jornada del año la que se lleve a cabo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Eibar en el Estadio de Gran Canaria. Y menuda manera de arrancar lo que va a ser el año 2022, el derbi, el clásico del fútbol canario, el sábado 2 de enero del 2022. Parece muy lejos, ¿verdad? 2022, pero no, estamos a poco más de medio mes para despedir el 2021 y arrancar el próximo año. Pues el segundo día del próximo año tenemos el derbi en el estadio Heliodoro Rodríguez López a partir de las 8:30 de la noche. Por supuesto, como siempre, también lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria. Vamos a escuchar a Fabio, centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy habló después de la sesión preparatoria y dijo esto.
Es verdad que al final son números y no podemos engañarnos. Fuera de casa somos un equipo que no somos temibles. Yo creo que en el Estadio Gran Canaria somos un equipo temible, que cualquier equipo que viene aquí se le hace muy complicado sacar incluso un punto. Y como tú dices, es una tarea pendiente que tenemos. Tenemos que intentar que todos los partidos fuera de casa al menos puntuar, porque sabemos que en casa vamos a tener las opciones, y a eso vamos ahora a Amorebieta. No solo vamos a Amorebieta, tenemos otro partido en Valladolid que también queremos pasar de copa, y yo creo que cortar la raya de derrotas que llevábamos con la victoria ante el Sporting, yo creo que nos da alas para ir a estos tres partidos que nos vienen con mucha ilusión.
Fíjense cómo está la tabla clasificatoria a día de hoy. Almería y Ponferradina en ascenso directo. El Almería está con 42 puntos, la Ponferradina con 35. El Eibar con 35, pero por peor diferencia de goles con el conjunto leonés, está en la tercera plaza el cuadro armero. Cuarto es el Club Deportivo Tenerife con 34. Quinto el Valladolid con 31. Y sexta está la Unión Deportiva Las Palmas con 30. Muy cerquita el Oviedo, séptimo con 28. El Girona, octavo con 27. Con 26 hay tres equipos: Zaragoza, Cartagena y Málaga. Todo por decidir en este final de primera vuelta y en todo lo que resta de la segunda fase de la actual competición liguera. Sabemos cómo es la segunda división. Tres victorias te sitúan en la parte alta de la tabla clasificatoria y tres derrotas te colocan más mirándose la parte roja. Sino que se lo digan al Sporting de Gijón, que fue líder de la competición y ahora mismo está más cerquita de la zona de descenso al conjunto asturiano. El rival de la Unión Deportiva, el Amor Amorebieta está después de 19 jornadas con 3 victorias, 8 empates y 8 derrotas, 22 goles a favor, 29 goles en contra, es decir, menos 7 en el global de partidos. Pero ojo, que nadie se confíe porque vienen de ganar ante el Málaga, que no había perdido en casa. El conjunto de la Costa del Sol, primera victoria de la Amorebieta fuera de casa y primera derrota del Málaga como local. Ojo al partido, que no va a ser ni mucho menos sencillo. Seguimos escuchando a Fabio, que continúa analizando la última hora de la Unión Deportiva.
Lo mejor que tenemos es que somos un vestuario muy fuerte, que somos una gran familia y en los momentos complicados es cuando sale ese vestuario, esa fuerza de familia que yo creo que ha sido vital para no hundirnos. Al final son 3 derrotas, 2 fuera de casa y es verdad que quizás la última fue la más dolorosa en cuanto a juego, porque al fin y al cabo nunca estuvimos con opciones de disputar el partido en Leganés, pero yo creo que hemos sabido sobreponernos a la situación. El otro día ante el Sporting hicimos un muy buen partido, tuvimos ocasiones como de Leganés hacia atrás para puntuar sobradamente y ahora vamos a Amorebieta en busca de los 3 puntos.
Que es lo importante, conseguir la victoria y acabar con esa mala racha fuera de casa. En casa prácticamente es inexpugnable la Unión Deportiva Las Palmas, solo una derrota, solo caído frente al Zaragoza, pero es que fuera de casa solo tiene una victoria ante la Real Sociedad B por 0-1. La diferencia, la balanza, por eso se sitúa la Unión Deportiva en la sexta plaza, muy bien como local y regular, tirando a mal lo cuarismo, los números de la Unión Deportiva Las Palmas lejos del estadio de Gran Canaria. Y ahora con 2 partidos fuera de casa, uno donde no hay retorno, porque en la Copa del Rey saben que el que gane sigue adelante, el que pierda ya se queda eliminado. El miércoles día 15 el Real Valladolid, pero antes lógicamente el de Liga, que hay mucho tiempo para dar la vuelta a la situación, pero hay que conseguir la victoria, como decía Fabio, para mejorar sobre todo los números de la Unión Deportiva Las Palmas lejos del estadio de Gran Canaria. 2:12 de la tarde, a vuelta de pausa seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar mucho de baloncesto, escuchar a Porfi Fisac y analizar la última hora del Gran Canaria después de la derrota en la Eurocup y también pendiente del partido del sábado contra el Manresa, triunfo del Guaguas. Escucharemos a Sergio Miguel Camarero en unos instantes y también no nos olvidamos del mundo del motor. Después hablaremos con Vicente Travieso a ver lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en las 4 y en las 2 ruedas. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los 5 sentidos.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 650-20.
Es tiempo de mapas. Cuarta edición de un mercado profesional para las artes en vivo, conectando África y Latinoamérica con el sur de Europa. 47 actuaciones abiertas al público. Teatro, música, danza, circo. Del 14 al 18 de diciembre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Descúbrelo en mapasmercadocultural.com.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel presenta Royal Experience. Siente, vive y descubre cada semana experiencias únicas y personalizadas.
El primer viernes de cada mes, de 20 a 22:30 horas, disfruta de los boleros de Santa Catalina. Música en vivo y cena buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva en santacatalina.royalconcierge@royalhideaway.com y comienza un viaje para los 5 sentidos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad...
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España... Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:15 de la tarde, por cierto, mañana hablaremos mucho de la segunda red grupo cuarto. Saben que se va a disputar el próximo fin de semana una nueva jornada. Todo se va a jugar el 12 de diciembre y prácticamente todo por la mañana. A las 11 tenemos el Cacereño frente a Las Palmas Atlético, el Córdoba contra la Panadería Pulido San Mateo y también el partido Montijo Club Deportivo Don Benito. Ya para las 12 del mediodía, San Roque del Epe Ceuta, Mensajero Jerez Deportivo, la Unión Deportiva San Fernando frente al Cádiz y también la Unión Deportiva Tamaraceite que recibe al Coria. Por la tarde a las 4 Villanovense Mérida y el Antequera Vélez. Son los partidos que completan esta jornada, la 15ª en concreto de la segunda Ref Grupo 4. Y recuerden que también pueden hacer la radio con nosotros, que es muy sencillo. Queremos saber su opinión. Nos envían un mensaje de texto al 610-108005 para conocer lo que opinan de la Unión Deportiva, de baloncesto, de balonmano. Bueno, en definitiva, lo que ustedes quieran opinar al 610-108005. 2:16 de la tarde. Vamos con el básquet. Y es que cayó el Gran Canaria en el partido de la Eurocup frente al Radio Far UL, 81 para el Gran Canaria, 96 para el Radio Far. Mal partido del conjunto Gran Canario y así además lo resumió el propio técnico Porfi Fisac al término del partido. No estuvo el equipo en ningún momento en partido. Vamos a escucharlo.
No, yo creo que no he sido capaz de motivarles que tenemos que cambiar el chip. Podemos tener un partido malo como tuvimos el día de Burgos y competir, pero todos los días no podemos estar jugando a este riesgo que significa no tener el control del partido. Creo que las bajas están ahí, las dos bajas son importantes, pero es el momento de los demás. O sea, creo que no podemos excusarnos en nada más que el primero que no les ha motivado y no les ha tenido este gesto he sido yo, pero cuidado. Hay que ponerse las pilas porque el próximo partido es a vida o muerte, porque esta Eurocup está hecha de grandes equipos que no perdonan, que son sólidos. Y la ACB, que les voy a decir, ya os dije que en este mes nos estamos jugando absolutamente toda la trayectoria del club durante este año y por eso no podemos estar con esta falta de equilibrio en el juego.
Pues después hablaremos mucho más del Gran Canaria, por supuesto, analizaremos mucho las palabras del técnico Porfi Fisac y también miraremos ya hacia adelante, porque el próximo sábado, casi nada, el Gran Canaria recibe al Manresa, que es séptimo en la tabla clasificatoria con 7 victorias, y el Gran Canaria, que es octavo también con 7 triunfos. Vámonos a Lanzarote, a esta hora de la tarde, a las 2:18, porque saben que está en marcha lo que es el Mundial de Balonmano Femenino. El Sonsamas no tiene ninguna jugadora en la selección española, pero sí tiene dos en Puerto Rico que además han pasado la segunda fase. Moisés Clavijo, COPE Lanzarote, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Hablamos de balonmano, Moisés, no de la Liga Guerrera Iberdrola, que de momento no se están disputando las jornadas porque se está llevando a cabo el Mundial, además aquí en España, y dos jugadoras de Sonsamas que con Puerto Rico, con la selección de Puerto Rico, siguen adelante en el Mundial a la segunda fase, ¿no?
Así es, se está disputando, como saben, esta 15ª edición del Campeonato Mundial Femenino de Balonmano aquí en España, y bueno, no tenemos representación ahí en el equipo español, de los equipos lanzaroteños, pero sí que tenemos a dos jugadoras en la selección de Puerto Rico, ¿no?, que se le denomina las fieras y qué bueno que han pasado a la segunda fase de esta competición internacional, ¿no? Tras los buenos resultados cosechados en los primeros encuentros, les ha dado a la selección de Puerto Rico, pues ese pase, ¿no?, a la segunda fase de esta competición. Y bueno, tanto Seila Hiraldo como Yailin Maldonado, que son las dos jugadoras del Club Balonmano Sonsama Sicar, pues van a tener pues unos partidos más, ¿no?, en esta competición internacional, así que orgulloso, ¿no?, de que jugadoras que están defendiendo este año pues la camiseta, ¿no?, del Sonsama Balonmano, pues sigan adelante en esa competición. Y bueno, mucha suerte a todas las selecciones, en especial a la de España, pero también a la de Puerto Rico, ¿no?, por tener esa representación conejera indirectamente, ¿no?
Sin duda. En cuanto al fútbol y en tercera división, ¿qué tenemos?
Bueno, en tercera división tenemos esa 15ª jornada que se disputó este pasado fin de semana, con victoria para la Unión Deportiva Lanzarote por 1-0 ante el Busanada y derrota del Unión Sur Yaiza por 3-1. Eso deja a la Unión Deportiva Lanzarote en la sexta posición con 21 puntos y al equipo sureño, la Unión Sur Yaiza, en la 12ª posición con 18. Y ahora, este fin de semana que se va a disputar ya la 16ª jornada de esta tercera división, hay un doble enfrentamiento La Palma-Lanzarote, porque el equipo rojillo, el Unión Deportiva Lanzarote, se desplaza hasta la Isla Bonita para enfrentarse al Tenisca. Será en la jornada del domingo. Un día antes, el Unión Sur Yaiza recibirá en el Municipal Sureño al Club Deportivo Atlético Paso. Así que enfrentamiento Lanzarote-La Palma este fin de semana con ese doble encuentro, ¿no?, entre el Unión Sur Yaiza, Atlético Paso, y luego en la jornada del domingo Tenisca, Unión Deportiva Lanzarote.
Y sobre todo que los equipos en preferente, hablamos de los conjuntos de Lanzarote, pugnan por subir, ¿verdad?
Así es, esta temporada ya le hemos hablado en otras ocasiones, Juanfran, que bueno, que parece que se han decidido, ¿no?, apostar abiertamente, ¿no?, por intentar, ¿no?, ascender a la tercera división, al igual que el Yaiza y el Unión Deportiva Lanzarote, que están en esa categoría en esta temporada. Pues están en esa disputa el Tahiche, el San Bartolomé y el Sporting Tía. Ahora mismo son los tres primeros clasificados de la tabla. Este pasado fin de semana hubo derbi lanzaroteño entre el Club Deportivo Tahiche y el San Bartolomé, un derbi que acabó con victoria para el Club Deportivo Tahiche por 2-1. Y bueno, eso pues da, yo creo, que un poquito más de ánimo, ¿no?, a que pueda el conjunto del Tahiche también intentar el ascenso, porque le arrebató la primera posición al San Bartolomé. Y el Tías, que se posiciona también en la tercera posición después de ese empate también de Maspalomas de este fin de semana ante el San Pedro Martí, y una buena victoria por 1-3 del Sporting Tía ante el Cardone. Así que los equipos lanzaroteños, como decimos, Juanfran, los tres primeros clasificados de esa regional preferente del Grupo 1. Así que, de momento, pues un buen camino en esta temporada.
Sin duda, que bueno. Y una última para concluir, Moisés. Habitualmente, Lanzarote es una isla que se hace muchísimo deporte al aire libre, muchísimos acontecimientos además internacionales, de triatlón, etcétera. ¿Tendremos alguno en las próximas fechas?
Bueno, eventos internacionales, tenemos que destacar que se cayó del calendario ese Lanzarote International Marathon, que se iba a disputar precisamente este próximo fin de semana, este 11 de diciembre, pero bueno, al final San Beach Active, que son la empresa, ¿no?, que organiza todo este evento, pues un poco todavía no lo veía muy claro con el tema del COVID, esas restricciones y bueno, y esas ayudas que igual tampoco llegaban en tiempo y forma, y han aplazado también la edición de este año. Lo que sí tenemos es un evento pues no tan importante y no tan grande como esa Lanzarote International Marathon, pero tenemos este fin de semana en Playa Blanca, en el sur de la isla, una prueba media nocturna, porque es a las 7 de la tarde, ahí por la avenida de Playa Blanca. Son una carrera de 5 y 10 kilómetros, Night Marathon, que la han llamado, y bueno, es para un poco, para tener, aunque sea pues una carrerita, ¿no? Bueno, ya que no tenemos ese gran evento, para que esa gente que esté por aquí disfrutando de unos días de vacaciones, pues tengan pues el gusto, ¿no?, de correr. Y además, en el sur de la isla, que suele haber siempre buen tiempo, seguro que se va a disfrutar de una buena jornada.
Qué bueno. Moisés Clavijo, que siempre es un placer. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Juan Fran. Un abrazo.
Pues después de este kick-out del deporte en Lanzarote, sobre todo con esas dos jugadoras del Sonsamas que están con la selección de Puerto Rico ya en la siguiente fase del Mundial, volvemos al baloncesto. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Derrota frente al Radio Far, 81-96. Parece el día y la noche, el Gran Canaria, unos partidos y otros, ¿no?
Sí, apagó el faro nosotros. Sí. Con el Radio Far, nosotros se nos apagó el faro.
Decir, exacto.
Muy, muy complicado. Es decir, no, la tónica de los dos últimos partidos yo creo que es la más negativa y un poco la que en muchos momentos de la temporada, a ratos en algunos partidos, se ve, ¿vale? Es decir, problemas defensivos importantísimos, jugadores que un poco, yo creo que estamos jugando un poco al boom, boom, boom y muy individualmente. Es decir, que realmente el equipo se está haciendo cada vez más fácil de defender porque realmente son dos, tres jugadores como muchos los que están llevando el peso en cada partido.
Fíjate que en Liga ACB, yo no sé si es tan importante, Pepón, un jugador dentro de una plantilla, ¿se está notando la baja de André Pisi?
¿Quién no lo iba a decir?
Sí, ¿verdad?
Lo decíamos, ¿te acuerdas? El año pasado que no estaba en forma, sí. Que le costó un montón, un jugador que perdía muchas veces un poco los nervios por culpa de su forma, de un poco de ver las cosas, protestando siempre a los árbitros, y este año la verdad que yo creo que ha sido el faro que quizás nos faltó a nosotros en el día de ayer. También es verdad que yo he oído comentarios de gente que dice, no, es que es una plantilla muy, muy corta, ¿no? Que yo sepa una plantilla con 12 jugadores profesionales. Exacto, sí. Decir que de corta alguien me lo tendrá que explicar a qué se refiere, ¿no? Hombre, si tenemos que tener 17 jugadores como llegamos a tener en su momento en plantilla, es que no es lo correcto. Es decir, somos un equipo que nos hemos mal acostumbrado, hemos tenido temporadas muy malas, hemos tenido décadas muy nobles, ¿vale? Muy, muy nobles, de estar en partes muy nobles de la tabla. Y quizás, pues oye, estamos en una tesitura en la cual quizás si entramos en Copa del Rey debería ser más que un objetivo, un regalo para toda la afición y para el equipo, para el club y para todo. Y si vamos pasando fases en las competiciones europeas, pues tres cuartos lo mismo, ¿no? Yo creo que por la plantilla que se confeccionó, creo que es una plantilla que tiene sus limitaciones y al final no somos una plantilla de quizás de los seis primeros equipos de la liga.
Ahora mismo con a una victoria de Unicaja, una victoria de Baskonia y recibimos al Manresa, al equipo de Pedro Martínez que está por encima nuestra, el sábado.
Sí, un equipo además que está jugando a un nivel de juego que enamora a mucha gente, ¿no? Yo creo que ha conseguido jugadores además muy sorpresivos que quizás no se preveía el nivel que están dando y que lo que han hecho es un grupo espectacular, son equipos que realmente juegan más en defensa, un equipo que da mucha asistencia, mueve muy bien el balón y hay muchos jugadores que te pueden un poco desquiciar un poco, que fue lo que nos pasó ayer, ¿no? Ayer jugamos contra un equipo que quizás tiene 5 o 6 jugadores a un excelente nivel y el resto del equipo yo creo que son jugadores de un nivel medio-bajo. ¿Qué ocurre? Que esos 5 o 6 jugadores pues al final te dan el resultado. Y lo que hablábamos, queda mucho para la Copa, ¿eh? Parece poco, pero queda mucho para la Copa. Y al final se ha igualado mucho las posiciones. Hay equipos ahora mismo que están a una victoria de nosotros. Que realmente todavía no está todo dicho.
A lo mejor, Pepón, no somos los que ganamos al Real Madrid, que además es la única derrota que tiene el equipo de Pablo Laso, ni tampoco somos los que perdimos ante ERA San Pablo Burgos, ¿no? Somos un equipo que está en medio de las dos cosas.
Yo lo he dicho claro, es decir, yo lo tengo claro. Es un equipo que si se mete en Copa debería ser un regalo y un premio para todos, no un objetivo. Esa es mi filosofía a razón de lo que tiene el equipo, ¿vale? De acuerdo, es decir, tiene un jugador interior en el cual se apostó, ¿vale? Que no pudo jugar ayer, pero el resto de los jugadores interiores son jugadores que tienen sus limitaciones, es decir, las ve todo el mundo, creo yo, no yo solo, ¿no? Hay jugadores que les cuesta más anotar, son más intensos en defensa, después hay jugadores que ya no están para aportar quizás minutos importantes, y después para colmo tenemos un equipo que ayer en el tiro libre rozó un poco lo que nunca había pasado, ¿no? Que es unos porcentajes bajísimos, que yo creo que también fue lo que nos hizo en algunos momentos del último cuarto, quizás nos perjudicó bastante a la hora de acercarnos más un poco más al equipo.
¿Es bueno o es malo tener tantos partidos en este mes de diciembre, Pepón? Porque no va a parar el Gran Canaria, y con viajes en medio.
Es bueno si están todos, porque al final a un profesional le gusta jugar, ¿vale? ¿De acuerdo? Le gusta jugar y al final no hay nada mejor que un buen partido para hacer un buen entrenamiento. Pero si no están todos, y para colmo, si hay jugadores que no están ahora mismo en su mejor nivel y estamos tan anárquicos como los últimos dos partidos, porque hasta el gente que quizás no sabe mucho de baloncesto habla de lo mismo, ¿no? Que quizás abusamos una barbaridad del bote, bote, bote y de tirar y no hacer una jugada, tener muchos sistemas marcados, que el entrenador los tendrá, ¿vale? Un poco que quizás nos estamos saliendo fuera del guión, y yo sigo diciendo que que va a ser complicado, sobre todo por el tema del bici, porque no sé cuánto tiempo estará, hay gente que dice que 2 meses, gente que dice que no, que menos, que tal, pero ir al mercado ahora mismo a buscar un sustituto es muy, muy complicado. La gente dirá, no, pero si hay un montón de jugadores. Sí, pero está abierto al mercado y el mercado se cierra el 30 de enero en muchos casos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar? Que va a haber muchos jugadores que quizás no están dispuestos a coger ahora un contrato de 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, y están esperando un contrato más largo hasta final de temporada. Ese puede ser el gran perjuicio que puede tener el Gran Canaria mismo, porque bases puros, tenemos 2, Albici, y un 1 que no juega nada, que es el tema de Javi, ¿no? Sí. Un jugador que quizás un base puro, no es un anotador, pero que bueno, que al final lo que
prevé, son 2, ¿no?
Sí, sí, y bueno, tenemos 3 híbridos, ¿vale? Que está muy bien si tienes 3 coches en el garaje que son híbridos, por el tema de escándalo, ¿vale? Hoy en día está todo el mundo con el híbrido, pero cuando tienes jugadores híbridos que no sabes realmente lo que son, que dicen que son más 2 que 1 y se demuestra con la forma de jugar y todo que son más 2 que 1, son jugadores que al final tenemos 3 jugadores que están ocupando una plaza, porque realmente tenemos casi 5 jugadores para la supuesta posición de 1-2, ¿vale? ¿De acuerdo? Y yo creo que eso es un poco lo que estamos ahora pecando, ¿no? No contar con un jugador que es un base puro, ¿vale? Porque no se está contando, por minutos no se está contando, no se cree en él. Y en el caso de Albici, que estaba a un nivel excelente, yo creo que el mejor de los últimos años, el más regular de todos con diferencia, y es una pena lo que ha pasado, una pena, sobre todo que haya pasado fuera del club, ¿no? Es decir, que haya sido cuando estaba con la selección francesa.
Exacto. ¿Irías más a por un base que por un pivo? Porque comentó Fisa que la de Pustovoy también es a largo plazo, que es un 15 de tobillo, pero de grado 3, que va a ser para largo plazo.
Si me preguntas a mí, iría por un pivo y a por un base.
Los dos, ¿no?
Si me preguntas a mí, claro, un tema es lo económico y otra cosa es la realidad. Y volvemos a lo mismo. Si es lo que digo siempre, es decir, oye, cuando el dinero viene de donde viene, agüita. Es decir, es que es justificar por justificar, que vamos a contratar. Y buscar un 5 puro, a estas alturas de mercado, no es fácil, por lo que te estaba comentando. Es que si viene alguien ahora, igual no te viene por 2 meses. Busca algo a largo plazo, es decir, para terminar la temporada, ¿vale? Y como bueno, lo que nos pasó el año de que ficharon a este hombre, a Estevi de Fuenlabrada. Sí. Al final vino aquí porque Fuenlabrada le daba dos meses de contrato y aquí se le pagó más y se le garantizó el año de contrato. Y al final, pues el jugador aceptó, bueno, encantado de la vida, porque además como profesional es lo más interesante para él. Pero ya te digo, yo creo que ahora mismo en la posición interior tenemos muchísimas limitaciones, sobre todo de músculo y de fortaleza interior, tenemos muchísimas limitaciones, no de intermediación, pero en la posición de uno tenemos un agujero brutal si no está el bici. Y si no se cuenta con Javi, porque es que al final, si no le das oportunidades de minutos de calidad, de garantía y tal, si no lo sacas cuando el partido está ganado de 20 o pasa que juegue los últimos 30 segundos del segundo cuarto, al final es que el mismo entrenador no cuenta con ese jugador. Igual es porque Javi no se lo ha ganado en los entrenamientos, pero al final hay que dar oportunidades. Si no das oportunidades, no vas a crecer. Ahí está el Barcelona de fútbol, que dice que ahora se va a preocuparse de la cantera y apostar muchísimo más por la cantera que por lo que quizás ha pasado los últimos años, por un tema de caja.
Exacto.
Pues aquí yo creo que el tema de caja no lo tenemos porque sigue habiendo un propietario que sigue aportando lo que hace falta, pero tarde o temprano eso se va a acabar y al final lo vamos a encontrar con un calcetín que tiene un agujero y cuando metas el balón dentro se te va a ir por el agujero del calcetín.
Una última cuestión, Pepón. Antes jugaba minutos, no vamos a decir de la basura, sino minutos ya donde los partidos estaban resueltos, pero ya está saliendo en cuarto determinante y está marcando, anotando muchos puntos y siendo un jugador que su crecimiento, su techo, no sabemos cuál es, el de Santi Aldama en la NBA, ¿no?
Santi es un espectáculo.
Sí, sí,
a mí me coge, pues además, aprecio a la familia, tengo mucha amistad con Santi, viajamos juntos ahora a Zaragoza para el tema de lo de La Palma en Zaragoza. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, lo de Santi es un chaval que va pasito a pasito, va mejorando, tiene envergadura, tiene todo, está en Estados Unidos, ahí se saca el máximo provecho a los jugadores en todos los aspectos, y yo es un jugador en el que tengo muchísimas esperanzas, un gran canario que está en la NBA, que puede tener recorrido y que incluso en un momento dado va a estar en un grande de Europa, es decir, si todo la acompaña y todo va con los pasitos que está dando. Yo estoy muy orgulloso, muy muy orgulloso, uno porque lo conozco, a sus padres y a él, y dos porque es un gran canario que que hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda, estamos todos muy orgullosos de Santi Aldama. Pepón Artiles, que siempre es un placer, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo.
Hasta luego. 2:34, el Gran Canaria que juega el sábado contra el Baxi Manresa. El día 15 de diciembre tiene el partido frente al Budoknow Podgorica de Eurocup. Después tiene que jugar fuera de casa ante el Bilbao Basket el 19 de diciembre. El 22 de diciembre recibe a la Virtus de Bolonia y el 27 de diciembre juega en casa frente a Lucán Murcia. Y el siguiente partido será en el arranque del 2022, el día 3 de enero, entre el Valencia Basket y el Gran Canaria. Fíjense lo que queda de año. El Gran Canaria tiene que jugar ante Baxi Manresa, partido de Eurocup contra Budoknow, partido de Liga CB ante el Bilbao, recibe también en Eurocup a la Virtus y juega fuera, fuera de casa ante el Valencia para arrancar el año y finaliza el año contra el Murcia como local. Menudo angliru de partido va a tener el conjunto de Porfi Fisac. Seguimos escuchando al técnico del Gran Canaria.
Creo que hay una cosa que hemos perdido esa chispa de creer un poco en nosotros mismos, ese grado de confianza. Estamos confundidos, llevamos desde que hemos parado hemos perdido esa solidez que teníamos en cuanto a que éramos un equipo divertido, valiente, alegre, y no sé por qué. La verdad es que tengo que analizarlo y verlo bien, tengo mi idea y estamos trabajando en ella los entrenadores para cambiarla, pero como bien preguntas, hemos perdido bastante un poco, bueno, pues el creer, tiros fáciles que fallamos, cosas que realmente tenemos hechas debajo del aro, pues no las metemos, y encima, bueno, pues concedemos demasiadas opciones al rival en el trabajo defensivo. Nos falta esfuerzo y nos falta ilusión por creer en mí mismo. Y esto es clave para nuestros equipos y sobre todo para los míos.
Veremos lo que sucede a partir de ahora, sobre todo en el partido del sábado, lo que tiene más a corto plazo el Gran Canaria frente al conjunto del Manresa. Tenemos que seguir hablando del baloncesto, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva, pero queremos hablar ahora del VAR, VAR con V y en mayúscula, vídeo arbitraje. 2:36 de la tarde. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a todos.
Varias cuestiones que queremos que nos analices, que nos saques de dudas, porque sigue estando esa situación ambigua del gol anulado a Loyodis, por ejemplo, el de la Unión Deportiva.
Bueno, sí, la verdad que es una jugada bastante bastante compleja, porque sí es verdad que está muy sujeta a interpretación, ¿no? A primera vista, si me preguntas a mí, a toque de pito, como en el argot logístico, te diría que no me parece fuera de juego, ¿vale? No me parece fuera de juego. Por el tema de la influencia, que a lo mejor no es tanta a mi juicio, pero claro, es una jugada que está sujeta a interpretación. Porque el concepto de influencia realmente es amplio y va a depender de los ojos por los que mire uno. Hablamos de posición, que efectivamente el jugador está en posición de fuera de juego, y después está la influencia. ¿Cuándo influencia? ¿Depende de la distancia que haya del portero solamente? ¿Depende si está a 5 metros o 10 metros? ¿La influencia que depende? ¿De los centímetros, de los metros? ¿O depende simplemente de que tengas un jugador delante o próximo al portero? Yo creo que aquí la complejidad es que hay muchas jugadas similares o iguales que se han resuelto de forma distinta. Entonces ahí, claro. sí es verdad que, claro, si revisamos la hemeroteca, la videoteca y otros partidos incluso de esta temporada, veremos jugadas similares que sí se ha conseguido gol. Y entonces es de esas jugadas que hay que separarlas, llevarlas a los foros que correspondan y exigir, por así decirlo, pues un cambio legislativo, reglamentario en este caso, o del tipo que sea. Ya te digo, yo creo que la misma jugada con distintos árbitros, a lo mejor pitas una cosa, pitas fuera de juego, pitas el gol. Pero bueno, es mi interpretación,
ser,
no es mi valoración.
Ser más concreto, ¿verdad? Porque antes estaba en posición antirreglamentaria y era fuera de juego. Ahora que si no le quita la visión al portero, que si la jugada al final la toca otro rival, se nos queda, no vamos a decir ambigua, pero sí con un abanico de posibilidades para el árbitro que pueda pitar de una forma u otra, ¿no?
Claro, vamos a ver. ¿Quién sabe si la jugada esa hay influencia o no hay influencia? Quien te lo va a decir es un portero. El portero o los porteros que nos estén escuchando sabrán decirte si un jugador a esa distancia y en esa posición influye o no. ¿En qué grado influye? ¿En qué porcentaje influye? Pues no lo sé, pero ¿está ubicado o no está ubicado? Es verdad que el portero está mirando, lógicamente, al lanzador, al balón. Pero con el rabillo del ojo uno no está pendiente del otro jugador que esté ahí cerca. Y si es un Jonathan Viera, pues... Ya te digo, es que es muy complicada. Esto no es una jugada que, vamos, que que yo creo que los propios afectados son los árbitros que tienen que lidiar con ello, con esa interpretación, porque claro, ¿cuándo hay influencia? El balón va hacia ese lado donde está el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Pasa por delante suya? No exactamente. El jugador, yo estoy escuchando otras consideraciones a nivel nacional y sí lo ven como fuera de juego, como hay influencia para el portero. Claro, la cuestión es, ¿cómo definimos la influencia? ¿Cómo la definimos? Yo le pregunto a los radioyentes, ¿cómo define usted la influencia? ¿Por la separación que hay? ¿Porque sea el jugador X? ¿Porque no lo sé? Es decir, ¿cómo lo definimos? Entonces, para mí sí hay influencia. ¿Qué grado de influencia? Pues a lo mejor hay un 10% de influencia, pero influencia siempre la hay, ¿no? Pero bueno, yo te digo, pero inicialmente son esas jugadas que tú la ves ahí, un tiro a puerta, se le escapa al portero, y bueno, es un fuera de juego posicional, y no va más, y pitaría gol y punto.
Te insisto,
¿hay un grado de influencia? Yo creo que la hay. ¿Para pitar fuera de juego? Pues no lo sé, si eso está contemplado así.
Claro. Una última cuestión, Javier, hecho lamentable lo ocurrido. Un árbitro expulsa al presidente del Sobradillo por insultar a un rival, y hablamos de fútbol base.
Sí, hablamos de fútbol base, hablamos de fútbol juvenil. Eso ocurrió en un partido de división de honor juvenil, el Sobradillo y el Club Deportivo de Tenerife. Creo que acabó en empate al final, pero yo a los compañeros y a los amigos de Tenerife que me están informando del asunto, realmente preocupados por la materia, y por lo visto no es un tema casual ni aislado. Hay otros incidentes con los mismos protagonistas, y no nos olvidemos, estamos hablando de fútbol juvenil, todavía son en algún caso menores de edad, jóvenes de 17 años también, ¿no? 16, 17 años. Entonces, sí hay que tener en cuenta que debemos seguir apostando por la protección de la infancia en el deporte. No nos olvidemos que recientemente el gobierno de Canarias pues ha presentado en sociedad, por así decirlo, ese procedimiento, ese protocolo o esas medidas de responsabilidad social deportiva, que yo creo que hay que ir más allá de un nombre, ¿no? Porque la responsabilidad es perseguir este tipo de hechos. Habría que ver desde el punto de vista institucional qué procedimientos hay para incidentes de este tipo, ¿no? Y después lo que ya hemos hablado otra vez, Juan, yo creo que la administración tiene que establecer mecanismos, recursos y servicios públicos para perseguir este tipo de manifestaciones violentas que son constitutivas de infracción penal. Porque si delegamos toda la responsabilidad preventiva o interventiva en las federaciones deportivas, es un problema. Eso es como poner al zorro a cuidar a la gallina. No nos olvidemos que las federaciones y los clubes mantienen esos vínculos afectivos muy estrechos en algunos casos, y tradicionalmente siempre se ha tapado, ¿no? Es decir, si puedes pasar, meter la porquería debajo de la alfombra, pues normalmente se hace y se oculta al dirigente deportivo, al entrenador, al espectador que está muy vinculado al club. No digo que todos los clubes y todos los presidentes, pero sí hay buena parte del fútbol base que procede de esa forma, ¿no?
Javier Raluy, que seguiremos hablando. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Saludos a todos.
Chao. Hasta luego. 2:42 de la tarde. Pequeña parada y vuelta de pausa. Nos metemos de lleno en el mundo del motor.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
La Navidad vuelve al Teatro Pérez Galdós. Disfruta en estas fechas de una programación pensada para toda la familia. Espectáculos infantiles como Amelia en la Ciudad de la Ilusión y Borondonia, y musicales como El Tiempo entre Costuras. Juntos hacemos Navidad. Todo esto y mucho más te espera en el Teatro Pérez Galdós. Consulta nuestra programación en teatroperezgaldos.es y compra ya tus entradas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:44 de la tarde, después escucharemos a Sergio Miguel Camarero en Bélgica y contento, ya regresando además a esta hora de la tarde a la isla de Gran Canaria para preparar el partido el próximo fin de semana ante el Melilla y ya los octavos de final también de la CECA. Pero ahora vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanpe, saludos, buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos en el mundo del motor?
Bueno, la última cita del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, como viene siendo tradicional, se va a disputar este sábado, mejor dicho, desde el viernes ya habrá actividad. En la isla de Lanzarote, se trata del Rally Orbecame, la isla de Lanzarote, con el que se cierra el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, que ya sabemos que lo tiene adjudicado Enrique Cruz desde el pasado Rally Las Canarias, y prácticamente está casi todo decidido en ese Campeonato de Canarias. Motivo por el cual, en buena parte por eso y en buena parte porque también los presupuestos ya están medio agotados a estas alturas del año, no tenemos ninguno de los seguidores del Campeonato de Canarias, de los equipos de cabeza, de los que han luchado por las plazas de podio en las pruebas anteriores, en esta cita de Lanzarote. También este año el Campeonato de Canarias son 8 pruebas y se pueden descontar 3 resultados. Es evidente que al descontar resultados, la última prueba es la que sale más perjudicada y la ha tocado a este Rally Orbecame Lanzarote. Pero así todo, sorpresa, porque son 61 equipos inscritos, con una mayoría de equipos de Lanzarote y luego algunos equipos que viajan desde Gran Canaria, algunos también de Tenerife, y al final va a haber un rally suculento porque bueno. Comienza en la jornada del viernes con un primer tramo nocturno, el más largo de los que se han hecho en el Campeonato de Canarias, con 20 kilómetros, y que va a comenzar a las 9:50 de la noche de mañana viernes. Un rally donde va a estar Geray Leme con Rogelio Peñate, que él no ha seguido el Campeonato de Canarias este año, y va a estar con su Mitsubishi Lancer Evo particular, no con el Hyundai con el que le vimos en el Rally Las Canarias hace 3 semanas. Y luego ya va a estar Toñín Suárez, que con Porsche, piloto de Lanzarote. Va a estar Aníbal Magín, otro piloto de Lanzarote, con otro Mitsubishi Lancer Evo. Y otro piloto más de Lanzarote, Rubén Curbelo, con el Volkswagen Polo N5, que son a priori los equipos favoritos para imponerse en este Rally Orbecame de Lanzarote, que tiene un total de 7 tramos. El primero mañana por la noche, el más complicado de todos, y luego ya 6 tramos en la jornada del sábado, con salida y llegada, siempre todo el operativo del rally, asistencia, salida, llegada, verificaciones, va a ser todo en el recinto ferial de Arrecife de Lanzarote, de la capital conejera.
Es decir, que prácticamente, Vicente, con este rally finaliza el año, ¿no?
Bueno, todavía queda un rally más, pero no del Campeonato de Canarias. Tenerife van a terminar la temporada con algún par de pruebas aplazadas. Este fin de semana está la subida a Arona y luego tenemos, por cierto, una subida con participación internacional de varios barquetas, un total de 8 barquetas que vienen la mayoría de Italia. Una prueba que aunque no ya a estas alturas parece que va un poquito fuera de lo que suele ser habitual en el mundo de las subidas de montaña, pero al final se ha conseguido hacer para este fin de semana, y todavía el siguiente fin de semana, el 18, queda el Rally Ciudad de la Laguna, que fue aplazado en su momento el pasado mes de junio, ¿no? El Rally Ciudad de la Laguna solamente puntuable para el Campeonato Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Y ya para el 2022 sí podemos anticipar, bueno, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, que el Rally Islas Canarias volverá a su fecha habitual, la clásica, ¿no?, de momento.
Sí, la del 14 de mayo va a ser ese fin de semana cuando se va a disputar. Ya el calendario teóricamente se confirmará todo, aunque ya se lo han adelantado a la organización que no va a haber problema para disputarse el 14 de mayo de 2022, pero todos los calendarios internacionales, tanto del FIA RC como del Campeonato del Mundo, se van a conocer, y del Campeonato de España también, el próximo día 15, es decir, la próxima semana ya se va a concretar toda esa fecha. Y bueno, decir también que va a haber un nuevo promotor para el Campeonato de Europa, para el FIA RC, que es el mismo promotor que el del Campeonato del Mundo de Rally, y que ya han anunciado que se va a poder ver todo el Campeonato de Europa a través de WRC Plus, el canal televisivo que, bueno, de pago, se podrá ver prácticamente en directo muchos tramos, resúmenes, habrá partes en abierto, partes de pago, pero que bueno, en el Campeonato del Mundo tiene bastante éxito esa fórmula y lo previsible es que en el Campeonato de Europa también tenga bastante éxito esa fórmula, que el nuevo promotor, que es el mismo del Mundial en el Campeonato de Europa, pues yo creo que teóricamente tiene que, digamos, que revalorizar un poco este Campeonato de Europa, que en los últimos años ha estado muy bien con el promotor anterior, y esperemos que también para el Las Canarias le traiga buenas noticias.
Sin duda. Y una última, Vicente, y por curiosidad, ¿cómo viste lo ocurrido entre Hamilton y Verstappen en la última prueba de la Fórmula 1?
Bueno, pues no sé, yo pienso que estas cosas, pues bueno, es lo que le dan un poquito de salsa a la Fórmula 1 también, porque
sí, es verdad.
Si no, vamos a ver, tal como el dominio que hemos visto este año y tal, aunque no ha sido tan abrumador de Hamilton como en las temporadas anteriores, pero bueno, yo creo que es un poquito como ya el epílogo, ¿no?, de una temporada que esperemos que el año que viene no estemos hablando no solo de estos pilotos, sino de muchos más pilotos, ¿no?, ahí con esas disputas, tanto dentro como fuera de los circuitos, porque haya un gallinero mucho más poblado de pilotos que puedan conseguir la victoria en cada gran premio, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de la Fórmula 1. Vicente Travieso, que siempre es un placer. Un abrazo, cuídate.
Igualmente, saludos, buenas tardes.
Hasta luego. Hablamos de voleibol, lo prometido, deuda. Le decíamos que vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero, que está todavía el equipo en Bélgica. Enseguida ya tomarán el vuelo para regresar a Gran Canaria y el sábado jugar contra el Melilla. Pero es que ayer ganaron, anoche vencieron en Bélgica 0-3 y ya están clasificados para los octavos de final de la SEP Cup, de la competición europea. Escuchamos al técnico del Guaguas, a Sergio Miguel Camarero.
Bueno, una gran victoria, ganar en Europa fuera de casa y pasar a octavos de final de la SEP, pues bueno, un gran resultado para nosotros, creo que estamos todos muy contentos, ganar 0-3 aquí y pasar a octavos de final de la SEP, pues es un resultado muy grande para Guagua, que llevamos un año y poco compitiendo y de verdad que ya estamos cogiendo nombre en Europa también y de verdad que muy ilusionado y bastante contento porque es un gran resultado. Y ahora nada, ahora ya mañana volver a Gran Canaria por la noche y irnos el viernes por la mañana temprano para Melilla y jugarnos el sábado otra vez un partido importante en la liga. Y bueno, llegar lo mejor posible allí y competir el partido ahí en Melilla, que sabemos que es un rival directo y que tenemos que jugar al máximo nivel para poder ganar ahí.
Exacto, y es que ya, fíjense, se jugó ayer el partido ante el Menen en Bélgica, victoria 0-3 del Guagua, ya había ganado 3-1 en el partido de ida, está clasificado para la siguiente ronda, pero como dice Sergio Miguel Camarero, esto no para, ya pendiente del partido frente al Melilla. Vamos a contarle los acontecimientos importantes deportivos del fin de semana. Y es que en fútbol tenemos compromisos interesantes. Por ejemplo, el Amorebieta, que tiene que jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde. El partido correspondiente ya a la penúltima jornada de liga en la segunda división del fútbol español. Y el miércoles a las 7 de la tarde, hora canaria, partido de Copa del Rey en Zorrilla ante el Real Valladolid. En baloncesto, fíjense el partido que tiene el Gran Canaria ante el séptimo clasificado y el Gran Canaria es octavo. El próximo sábado en el Gran Canaria Arena juega el equipo de Port Fifisac, el club baloncesto esto Gran Canaria ante el Manresa, pero es que en femenino tenemos también el partido del Spar Gran Canaria contra el Valencia. Ya escuchamos esta semana en esta sintonía José Carlos Ramos, al técnico del Spar Gran Canaria, que ahora el objetivo es conseguir la permanencia. Menudo rival el Valencia, que está pujando y pugnando por los primeros lugares de la primera división femenina del baloncesto femenino. Y menudo fin de semana en voleibol. Los dos conjuntos Gran Canarios de la Liga Iberdrola de voleibol femenino juegan en casa. El Club Voleibol Gran Canaria Canaria ante el Menorca el sábado, pero tendrá partido también el Club Voleibol Gran Canaria el domingo contra el Barça en el Centro Insular de los Deportes, los dos partidos, ante el Menorca de la jornada de este fin de semana y ante el Barça, va a recuperar la anterior jornada que no pudo disputarse de la Liga Iberdrola. Y el Zaire, en el Centro Comercial La Ballena, recibe también en el Centro Insular de los Deportes al Leganés, el que juega afuera, ya en el boli masculino, el Club Voleibol Guagua frente al Melilla, que bueno, prácticamente será llegar a la isla de Gran Canaria y planificar el viaje ya para volar a Melilla para jugar el próximo fin de semana una nueva jornada al conjunto de Sergio Miguel Camarero. Venote de 6 minutos que restan para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Pequeña parada y a modo flash les contamos más noticias de la jornada.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque vio la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga, y venga. Y al hermano le gustaba, pero no tanto, y lo tenía el pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos al IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
También hay que hablar mucho, ayer lo hacíamos con Falo Calvo, pero hay que hablar mucho de lo que va a ser la Global ya en Gran Canaria 2021, 16, 17 y 18 de diciembre. Saben que aparte del básquet masculino, este año también habrá baloncesto femenino y estará entre otros equipos el SPAR en Gran Canaria, la Global Young en 2021, 16, 17 y 18 de diciembre, que se va a celebrar aquí en la isla de Gran Canaria. Antes de esos días, 16, 17, 18, tenemos el próximo fin de semana, el día 12, el fútbol para la Unión Deportiva Las Palmas ante la Morevieta, 20ª jornada de liga.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Amorebieta en el partido de la 20ª jornada de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo al fútbol, Amorebieta, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Por cierto, que acaba de comentar el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en los medios oficiales del club, en los medios oficiales de la Unión Deportiva Las Palmas, leemos textualmente, mañana en la Asamblea La Liga, los 38 clubes van a votar a favor del nuevo acuerdo con CVC, que beneficia a todos los equipos del fútbol español. Dice que la mayoría de los clubes considera que lo que se aprobará mañana es bueno para el mundo del fútbol. Acaba de señalar, insistimos, Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en los medios oficiales de la Unión Deportiva. Apenas un minuto y medio, que restan para las 3 de la tarde. Nos vamos.
Jerusalema y Jayalami y Londo lo sé.
No hubo suerte, por cierto, para el Barça y para el Sevilla. Los dos equipos, el Barça y el Sevilla, van a jugar una previa para incluirse en la Europa League en esta segunda fase de la actual temporada 2021-2022. Más deporte a las 7:30 de la tarde con Manolo Lama en la linterna, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando lo ocurrido en la Liga de Campeones y ya mirar hacia el próximo fin de semana con una jornada muy interesante, la que tenemos en la primera división del fútbol español y en segunda, en concreto y en particular para nosotros, para la Unión Deportiva frente al Amorebieta. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de jueves, como siempre. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Ay, cola na, muso a mi.